Bueno, esto que estamos escuchando se llama Eternia, está compuesto por Brian May, la guitarra de Queen. De hecho, ahora en unos minutos vamos a empezar a escuchar el clásico sonido de la guitarra de Queen. Y con esto como excusa vamos a arrancar, pero vamos a arrancar, como decíamos, por el juguete, que es lo que surgió al comienzo, porque la industria de los juguetes se vio revolucionada a fines de la década del 70, en 1977, con la llegada de Star Wars. De hecho, los muñequitos llegaron al año siguiente, en el 78, porque si bien siempre habían existido los muñecos de acción, quizá los oyentes más grandes los recuerden, eran unos muñecos grandes, un poco más grandes que una Barbie, que tenían ropa de tela, generalmente eran soldados, pero nunca habían alcanzado una masividad global, precisamente porque no tenían una gran franquicia que los respaldara atrás. Eso obviamente sí sucede con Star Wars, que se vuelve un fenómeno global. Es donde nace la idea de un merchandising asociado a una gran película, y ahí entra el jugador del cual vamos a hablar durante toda esta columna, que es Mattel, una compañía de juguetes, precisamente los creadores de Barbie, que se habían perdido los juguetes de Star Wars, se los habían ofrecido, y como decíamos, no era un negocio tan redituable como lo terminó siendo, con lo cual pasaron los juguetes de Star Wars, los terminó produciendo Kenner, una compañía rival, y los siguientes 2 o 3 años Mattel se pasó intentando ver si lograban o bien replicar algo parecido al éxito de Star Wars, o por lo menos subirse un poco al caballo. Tuvieron 2 o 3 intentos, no demasiado exitosos, hasta que de repente empezaron a desarrollar el concepto de He-Man, unos muñecos bastante distintos. Si alguno de los oyentes vio alguna vez, los muñecos de Star Wars son más bien chiquitos, de unos 7-8 centímetros, estaban pensados para que entraran en las naves y en los vehículos, pero acá hemos traído a He-Man
tremendo,
junto a Battlecat y Skeletor. Son muñecos bastante más grandes, más voluminosos, musculosos, y se podrían meter dentro de lo que es el subgénero de ficción conocido como espada y brujería, pero también tenía algunos elementos de Star Wars, de ciencia ficción, precisamente para subirse un poco al carro de Star Wars y también vender naves espaciales con estos macacos. Y ahora es donde la historia se empieza a complicar y a entrenar un poco más, porque en simultáneo Mattel, algunos dicen que un poquito antes, algunos un poco después, la gente que tenía los derechos de Conan el Bárbaro, otra franquicia también de espada y brujería, que es bastante antigua, de hecho, es de la década de 1930, creada por el escritor Robert E. Howard, pero a fines de la década del 70, gracias a unos cómics de Marvel, había empezado a tener un poco más de popularidad, pero aparte estaba por estrenarse la primera película de Conan, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, la película que lo llevaría a la fama. Entonces, estos creadores estaban pensando lo mismo, ¿no? Algunos muñecos asociados a esta película que va a estrenarse. Finalmente, la gente de Conan no termina haciendo los juguetes con Mattel. Hay distintas versiones de por qué ese producto no terminó resultando. Pero al año siguiente aparece He-Man y los creadores de Conan vieron que era sospechosamente parecida la idea y terminaron en un juicio, porque aparte estaban laburando las dos ideas medio que en simultáneo. La cuestión es que el juicio termina ganándolo Mattel. Básicamente el jurado dice que los de Conan no tienen el monopolio de los grandotes musculosos con espadas. Entonces,
bueno, claro.
Pero, de todos modos, si uno...
Es un genérico, digamos.
Bueno, claro, era lo suficientemente genérico como para que no hubiera violado ningún derecho de autor.
El monopolio sería de los pseudo-vikingos en bikini armadura.
Por ejemplo, que también es un subgénero. Pero, si ustedes le prestan atención a He-Man, no al He-Man de los dibujos animados, pero sí a este muñeco que traje yo, que es el He-Man original, van a ver que la cara es sospechosamente parecida a la de Schwarzenegger, con lo cual eso terminó siempre quedando como en la leyenda de cómo surgió. Y ahora vamos a hablar un poco de esa mitología, porque como decíamos, a diferencia de Star Wars, que tenía, los niños sabían con quién jugar y cómo jugar, porque sabían la historia detrás de los juguetes, no sucedía lo mismo con He-Man. Primero crearon los macacos y luego empezaron a pensar en la historia. Entonces, lo que se les ocurrió a la gente de Mattel fue incluir unos minicómics, que yo he traído algunos, que son los que venían incluidos con los muñecos, en donde se contaban las historias. La mitología fue creada, eran todos creadores de DC Comics, guionistas y dibujantes, entonces iban explicando quién era cada uno de estos personajes y cómo se iban vinculando, en una historia que luego va a diferir bastante de lo que terminamos viendo en el dibujo animado. Esta era una historia un poco más oscura, el mundo en el que habitaban los personajes de He-Man era bastante más salvaje, más parecido al mundo de Conan, y así es donde empieza a rodar He-Man.
We'll be right back.
Si habíamos gritado por el poder de Grayskull o Grayskull, como le dice ahí, no sé qué le dijo.
El Capitán Memo, le pido disculpas a la audiencia por interrumpir este temazo maravilloso que es la canción del dibujo animado de He-Man, que tiene una curiosidad, y es que esta canción no tiene letra en ninguno de los otros países en donde, ni en el original, sino que es un invento de los mexicanos, un invento glorioso. De hecho, para esta columna me vi 15 intros de He-Man de idiomas distintos. Ninguno tiene la voz varonil que tenía el mexicano que hacía He-Man. La italiana es muy chistosa. Y la canción, como decíamos, la interpreta un chileno conocido como el Capitán Memo. No sé si aún está entre nosotros, pero en YouTube pueden encontrar un montón de videos cantando la canción de He-Man.
Le creo que vio 15. Sí. ¿Cuál fue el idioma más raro que viste ahí?
Bueno, los japoneses, que no se les daba, y después los nórdicos. Los nórdicos, que uno diría, bueno, los nórdicos también tenían una voz para He-Man que le hacía como justicia. No así la española era como un desastre.
Va a aparecer otro republicano en escena, porque estaba Schwarzenegger por Conan,
sí,
que antes de ser republicano, o por lo menos antes de ser gobernador, y aparece Ronald Reagan.
Exactamente, porque estamos en 1982, se acaba de lanzar la primera tanda de juguetes de He-Man, los primeros 8 muñecos, junto con estos minicómics. Les empieza a ir muy bien, pero Mattel cree que teniendo un producto audiovisual asociado van a poder potenciar la marca. Y como decíamos, ahí entra el más grande aliado que tuvo He-Man en la década del 80, que fue Ronald Reagan. Su gobierno, ultraliberal, muy parecido a lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Argentina, empezó una serie de políticas de desregulación y de flexibilización de una serie de controles estatales, entre ellos, cómo publicitar juguetes para niños. Si fuiste niño en los 80 y 90 acá en Uruguay, quizás recuerdes conductores de televisión que te mostraron una pelota diciendo: decile a papá y mamá que te compren esta cosa. Bueno, en la década del 70, en Estados Unidos, los grupos de padres habían logrado regular bastante, había un control bastante férreo a cómo publicitar eso. Todo eso desaparece en la era Reagan, y es así como Mattel, esta compañía de juguetes, se asocia a la productora Filmation, y en 1983 empiezan a emitir los dibujos animados He-Man y los Amos del Universo, en una versión, como decíamos, bastante diferente a la original de estos minicómics. El corte era mucho más infantil, había personajes como un tigre que hablaba, un duendecito chistoso, Skeletor el malo, que en los cómics daba un poco de miedo, era una calavera con una capucha que podría haber salido como de un disco de metal. En realidad ahora era un personaje también bastante humorístico. He-Man tenía una doble identidad, el Príncipe Adam, que era un personaje también como más parecido a lo que era Diego de la Vega en El Zorro, era como un personaje cobarde que se transformaba en el superhéroe. Uh-huh. Y todos esos cambios hacen que la serie sea un mega éxito absoluto, pero también es donde empiezan a nacer las críticas y las protestas, porque los padres se dieron cuenta que esto era una publicidad de juguetes muy poco disimulada como una obra de ficción, en donde casualmente en cada capítulo aparecía un nuevo amigo o un nuevo enemigo de He-Man. Aparecían un montón de navecitas espaciales preciosas que al poco tiempo empezaban a aparecer en las jugueterías. De hecho, si ustedes prestan atención a esa revista de cómic que traje, que es una revista argentina de esa
época. Todas estas cosas que trae Nico, que son una maravilla de su propio acervo, archivo, después las ponemos en redes sociales para que las vean.
Ahí está. En la contratapa está la publicidad de los juguetes, es decir, no existía ninguna clase de disimulo de cuál era el objetivo detrás de todo eso. La cuestión es que ese modelo de negocio termina siendo mega exitoso, como decíamos, revoluciona la forma en cómo se vendían y se publicitaban los juguetes, y eso desata una andanada de productos similares. Ahí es donde explotan los Transformers, G.I. Joe, los GoBots, los Thundercats, Silverhawks, Mask, entre muchísimos, muchísimos otros. También productos para nenas, ahora vamos a hablar un poco de eso, de cómo estaban segmentados los mercados, pero para mitigar un poco esta muy mala publicidad de parte de los padres, en los capítulos, en la parte final de cada capítulo, aparece algo así como una moraleja, una especie de anuncio de bien público, de bueno, en el capítulo de hoy aprendimos que tenés que hacerle caso a tus padres y cosas por el estilo, para dar la sensación de que tenían un contenido didáctico, que por supuesto era una patraña, pero era un poco lo que intentaron hacer. La cuestión, de hecho, en la nueva película hay una escena que parodia a esto, que es una de las cosas más recordadas por lo ridículos que eran estos anuncios.
Bueno, pero la franquicia de He-Man sigue, los 80.
Exactamente. Bueno, este éxito hace que a lo largo de la década del 80 empiece a expandirse, como decíamos, con cómics. Estos eran publicados en Argentina, salían semanalmente, o sea, todas las semanas había nuevas revistas de He-Man, había videojuegos de las primeras consolas de Atari o de minicomputadoras como la Spectrum. Aparece un una serie spin-off, es decir, una serie derivada llamada She-Ra, basada en la hermana de He-Man. Como decíamos, en aquella época estaban muy segmentados los productos para nenas y para varones. Por supuesto que largaron una línea mucho más parecida a las Barbies. Recordemos que esta misma empresa era la que producía Barbie, para que eran como una línea hermana de He-Man, pero para nenas. Y por supuesto, una película. En 1987 aparece la película de He-Man, protagonizada por Dolph Lundgren. Probablemente la audiencia lo recuerde como Iván Drago, el ruso, claro, de sí. Rocky IV, la mejor película de Rocky de todas. Y es una película que tenía un presupuesto acotado, con lo cual la gran mayoría de las cosas que veíamos en la serie de televisión, los personajes como el tigre Battlecat no lo pudimos llegar a ver, o Orco. Tampoco dio presupuesto para hacer el mundo Eternia, con lo cual toda se desarrollaba prácticamente en la Tierra. Como dato curioso, aparece Courtney Cox, quien hizo de Rachel en Friends, de Mónica en Friends, Monica, unos años después. La cuestión es que la película termina siendo un fracaso de taquilla por varios motivos. Por un lado, por eso, por los problemas de presupuesto, pero también porque ya para 1987 la línea había empezado a caer. Se estima que la vida útil de una línea de juguetes son 5 años, porque probablemente esos niños que empezaron a comprarla ya estaban entrando en el liceo. Y además, no solamente, bueno, en ese año, en 1987, es donde se corta la línea de juguetes, principalmente porque apareció una nueva franquicia, una nueva serie que iba a terminar con todas las demás, nada más y nada menos que las Tortugas Ninja, que acá en Uruguay llegaron unos años después, allá por el 91, con lo cual está más asociada a los 90 que a los 80, pero originalmente fue una serie de 1987.
Bueno, más historia en la siguiente década, llegando hasta acá, hasta la nueva película de He-Man que está en cartelera.
Claro, porque Mattel siempre intentó revivir a He-Man. De hecho, el primer intento es relativamente reciente. En 1990 intentan con una serie llamada Las Nuevas Aventuras de He-Man, una serie futurista, ambientada en el espacio, que no le va nada bien ni a la serie, ni a los juguetes, que por supuesto eran la cuestión de fondo. En los 2000 lo vuelve a intentar, desaparece durante toda la década del 90, pero en los 2000 lo intenta con una serie que está bastante bien, está muy bien la serie, es bastante bien recibida, lo mismo con sus juguetes, pero no llega al impacto casi monopólico que tuvo originalmente. Y acá empieza a pasar una cosa interesante, y es que Mattel se dio cuenta que, si bien no podía conquistar masivamente a los nuevos niños, sí podía venderle los juguetes a los ex-niños de los 80.
Sí, que tenían más poder adquisitivo.
Claro, que ahora ya tenían 20 y pico de años, que ya trabajaban, y empezaron a generar muñecos, ya no para niños, sino líneas de He-Man pensadas para coleccionistas adultos, que siguen saliendo hasta el día de hoy. La cuestión que en los últimos 4, 5, 6 años Netflix se hizo con algunos de los derechos de He-Man y han producido algunas series animadas, una remake de She-Ra, como decíamos, este spin-off pensado originalmente para niñas, una serie animada pero con un tono bastante más adulto, producida por Kevin Smith, que a mí no me gustó nada, era una cosa como, no sé, los personajes, He-Man se deprimía, Orco tenía problemas existenciales, era como una cosa, como intentaban darle seriedad, una cosa que, o sea, ver a mis juguetes.
La introspección del juguete no.
Ver a mis juguetes de la niñez con depresiones, claro. Espantoso.
No sé, ese es el titular, y ahí viene la peli.
Ahí está.
Toda esta gran historia de Nico Peruso, historia de la industria del juguete, ¿no? En realidad, del merchandising, a propósito de grandes historias o de grandes juguetes que fueron historias después, como He-Man, se termina con esta película de ahora. Película que fuiste a ver, Nico, contanos.
Así es, estamos escuchando a The Darkness con Masters of the Universe, también de la banda sonora de esta nueva película, porque lo cierto es que durante décadas se intentó hacer una nueva película de He-Man. Pasaron decenas, realmente, literalmente decenas, de escritores, de directores, que no pudieron terminar de concretar. Lo más parecido fue precisamente Netflix, en ese momento en donde Netflix había comprado algunos derechos. Se gastaron $30 millones en un producto que estuvo como a punto de salir, pero finalmente lo cancelaron por temas de presupuesto, hasta que finalmente este año, y producida por Amazon, llega la nueva película de He-Man y los Amos del Universo. El director es Travis Knight, quizá los oyentes lo puedan asociar a una película de 2018, parte de la franquicia de Transformers, llamada Bumblebee. Y el actor más conocido de esta película es Jared Leto, aunque no le vamos a ver la cara porque hace de Skeletor. La cuestión es que la película tiene mucho de humor, no llega a ser una parodia, pero está hasta ahí, como en el límite. Todo el tiempo es autoconsciente de lo ridículo de la premisa original. original, y a mí me pareció una decisión acertada, precisamente por lo que decíamos de esa serie animada, ¿no? La mitología de He-Man no tiene ni pies ni cabezas, la verdad, era como un rejunte de ideas pensadas para vender juguetes, con lo cual creo que no tomárselo demasiado serio puede llegar a funcionar. Creo que es una película pensada para la gente que ya era fan, no creo que un espectador casual disfrute demasiado de esto, pero tiene un montón de guiños, tanto a la serie animada como a los juguetes, y tiene un hermoso cameo de Dolph Lundgren, el He-Man original.
Gracias, Nico, por esta gran columna de historia del juguete. De He-Man, además, algún par de comentarios, Nadia, para el cierre.
Sí, dice Damián, He-Man fue uno de los dibujos animados de cabecera en mi infancia. Creo que si se los paso a mi hijo de 19 años, lo disfrutaría tanto como su madre y yo. Y creo que la interpretación de la canción es algo que le suma mucha épica a la serie. Aguante el Príncipe Adams y Cringer, dice el Pera de Malvin Norte. Y Beatriz dice, qué lindos recuerdos de estos dibujos que los veía junto a mis hijos. Eran fanáticos de He-Man por el poder de Grayskull, inolvidable. Mi hijo hoy con 46, un boludo, se trajo de Temu un muñeco de He-Man y lo tiene en su escritorio. Muy fuerte, pero reconozco que eran dibujos muy buenos, como todos los de los 80. Y bueno, y la mamá de Román dice, promete que llegará la foto. La columna, sí. Román vendrá con ese termo bajo el brazo. Por supuesto que la canción que están pasando ahora se canta con Román.
Román, perfecto. Gracias a la mamá de Román que está por venir. Tendrá termo en algún momento cuando llegue. Gracias, Nico.
Nos vemos.
No toquen nada.